Buenas noches, ¿cómo siguen? ¿Qué están esperando? Lo grande del cómic, lo grande, lo están esperando y todos nosotros también. Entonces, estamos en nuestra tercera parte de la viñeta de Rante Radio, en este maxi capítulo, en este la primera parte de una serie de dos, tal vez tres, no sabemos todavía.
Los que tengan que ser.
Los que tengan que ser, exactamente. Y estamos hablando de The Watchmen, aquí en la Cueva del Papus. Estamos aquí, pues disfrutando, pasándolo chido. Y vamos a darle un poco más de intensidad a esto para que vayan entendiendo por qué este pinche cómic es muy, muy jodidamente bueno. Estábamos en la parte donde pues ya presentamos a los personajes. Hay un misterio ahí detrás alrededor del comedian. Algo pasó que lo sacó de pedo, así como al grado de que se acerque a un personaje que era su enemigo. Y bueno, también me gusta mucho esa situación porque me habla de una persona que no conecta realmente con nadie al final de cuentas. O sea, él es él. Y acercarse con sus compañeros no lo van a entender. Lo van a tomar de loco, lo van a tomar de una burla, de una sátira. Y no se va a poder expresar como se expresó con Moloch. Entonces, esta situación es bastante curiosa. A veces un extraño es la persona con la que más te puedes sincerar, te puedes expresar y pues realmente desahogar. Pero esto solo da pie a lo que viene. En el siguiente capítulo, en la siguiente grapa de este cómic, vemos al Dr. Manhattan.
Sí, vemos al
Dr. Manhattan. Muy fogoso.
Bastante. Bueno, la primera escena de este tercer capítulo es él y Silk Spectre, Lori Juspechic, cogiendo.
Sí.
Así como lo escuchan, señores, sí. El caso es que, pues, oye, un dios también tiene necesidades y pues...
Bueno, realmente él no.
Bueno, es que, vamos, cuando tú eres... De hecho, lo ves incluso en este mismo capítulo. El Dr. Manhattan se puede dividir en varios cuerpos. Ajá. Que también son el mismo. Sí. Entonces, hay como dos Dr. Manhattans fornicando con Lori, mientras que al mismo tiempo un tercer Dr. Manhattan está trabajando en el laboratorio.
Sí.
Lori se da cuenta de esto y pues, lo increpa, así que no mames, o sea, me estás trabajando mientras me estás cogiendo.
Sí.
Y el Dr. Manhattan dice, oye, pues mi trabajo es muy importante. Aparte, pues creo que los dos estamos obteniendo lo que queremos, ¿no? Yo trabajo mientras tú obtienes placer y sí. Al mismo tiempo yo también obtengo placer y todos felices. Vamos, o sea, volvemos a lo mismo. Manhattan ya no piensa como un ser humano. De hecho, en cierta forma, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque creo que es más bien nuestra comprensión o la comprensión humana tan muy limitada la que pone estos tabús y estos problemas morales, donde realmente para el pensamiento de Manhattan, un pensamiento mucho más elevado, pues no hay un problema.
Sí, no, de hecho, él de hecho trata de conectar con Lori. O sea, de hecho, él hace esto y le dice, yo pensé que te gustaría. Y él, no, claro que no me gusta, o sea, está medio enfermo. Ajá. Y sí lo plantea de ese modo. Al final de cuentas, Lauren tiene una ideología de como cualquier otra mujer en general, de pues tener una relación afectivo amorosa con una persona, con una, nada más, y no con un güey que se convierte en un chingo de cabrones. Uh-huh. Total que al final ella se encabrona y le dice, Nela, la chingada, pues si vas a estar así, no te puedo entender, y la chingada, pues no voy a estar aquí. Y a todo esto, el Dr. Manhattan tiene una entrevista. Ajá. Una entrevista a un noticiero, porque pues también él de algún modo quiere mantener esa imagen que aún posee, y aparte pues también para irles contando acerca de lo que va haciendo.
Sí, de hecho son entrevistas y programas de televisión arregladas por el mismo gobierno. O sea, es de que, oye, pues es que tú eres una celebridad y todo. Básicamente el Dr. Manhattan es la razón por la que los rusos no nos bombardean con bombas atómicas, porque tienen miedo de lo que tú, siendo un dios, puedes hacer contra ellos. O sea, tú eres más importante que todo nuestro ejército, güey. Y el caso es que entonces Lori se sale de la base antes de que el Dr. Manhattan se vaya a esta entrevista. Se va con Daniel Dryburgh, el nuevo Night Owl. Se van a pasar la noche igual que la vez pasada. Mientras tanto, ya el Dr. Manhattan llega al estudio de televisión donde se va a hacer la entrevista. Y ahí un montón de reporteros de diferentes periódicos, estaciones de radio y de televisión le hacen preguntas. Uno de ellos en particular empieza a hacerle notar ciertas cosas. Uno de estos reporteros le dice que su antigua pareja, Janie Slater, que fue su pareja durante los años 60, 50, 60, le le dio cáncer recientemente. Y que no solamente fue a ella quien le dio cáncer. Le dio cáncer también a su antiguo compañero de laboratorio.
Sí.
Y también le dio cáncer a Moloch, uno de sus antiguos rivales. Y a varias otras personas que están muy allegadas a él les dio cáncer. Lo cual, obviamente el doctor Manhattan le dice, ¿qué es lo que estás insinuando? Ah, no, yo no estoy insinuando nada, le dice el reportero. Yo solamente estoy diciendo que, pues es curioso, ¿no? Que a muchas de las personas más allegadas a usted durante toda su vida les ha dado cáncer. Y bueno, usted es un ser hecho de energía. Energía,
energía nuclear.
Ajá, ¿no? Energía nuclear. O sea, usted muy probablemente, señor mío, es la fuente de todo este maldito cáncer. Entonces, ¿usted es responsable directo de que todas estas personas estén muriendo o ya hayan muerto?
Y a todo esto le llevan a Jenny Slater.
Uh-huh. Sí, le llevan a su expareja. Y pues, vamos, se arma un pandemonium. Entonces, obviamente, esto causa una sensación y todos los pinches reporteros se le van encima. Empiezan a acribillarlo con preguntas así de que, oiga, pues ¿cómo responde a estas cosas? ¿Es en serio, doctor Manhattan? ¿O usted es asesino? Oiga, ¿me va a dar cáncer a mí también?
Sí, no estamos expuestos y la chingada.
Ajá, el doctor Manhattan pues se encabrona y teletransporta a todos estos putos fuera del estudio.
Sí,
y se queda solo y finalmente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en ese pinche planeta y se teletransporta a Marte. Mientras tanto, como una especie como de subtrama dentro del cómic, los rusos, al enterarse de todo esto, empiezan a avanzar con su ejército hacia Afganistán y el Medio Oriente. Obviamente ellos no dicen, ah, no, esto no es una declaración de guerra, no, por supuesto que no, solamente estamos reforzando nuestras fronteras, señores. Pero ya el ejército estadounidense y el gobierno estadounidense ya se está poniendo en alerta porque temen que al haberse enterado los rusos de la desaparición del doctor Manhattan, estén planeando avanzar con su ejército para pues conquistar todo el mundo occidental.
Sí.
Entonces, ese es a grandes rasgos el tercer capítulo. En nuestro cuarto capítulo es un capítulo especialmente dedicado al doctor Manhattan y a toda su historia. Aquí el Dr. Manhattan ya está en Marte, un planeta totalmente desierto, sin vida, y así es como al Dr. Manhattan le gusta. En este cuarto capítulo, a manera de diferentes flashbacks que están siendo esparcidos a lo largo de todo el número, nos vamos enterando de que el Dr. Manhattan anteriormente se llamaba John Osterman y era el hijo de un relojero. Pero su padre, al enterarse de que... Ah, porque para todo esto, su padre lo estaba preparando para que John también fuese un relojero. Al enterarse su padre del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dice, John, no sé por qué estoy haciendo esto. Mi hijo no tiene por qué ser un relojero, sobre todo cuando alguien tan inteligente como Einstein dice que el tiempo es una ilusión. Es diferente de un lado a otro. Entonces, el tiempo no es una constante. No tiene caso que sigas entrenando para ser un relojero cuando esa profesión no te va a dar nada en el futuro. Mi hijo tiene que tener una profesión de verdad. Y obliga de cierta manera a John a estudiar para ser un físico nuclear. Cuando ya crece, entonces vemos que John Osterman está en una base también gubernamental de experimentos atómicos que se llama Gila Flats. Ahí conoce justamente a Janie Slater, quien se convertiría en prácticamente en su pareja sentimental, en su novia. Y se enamoran, de hecho, el doctor Manhattan te lo va narrando a través de un monólogo interno bastante, bastante, diría yo, hermoso, impactante, impresionante, donde te va describiendo que él, al mismo tiempo que está en Marte, puede ver el pasado y el futuro y todos los diferentes tiempos al mismo tiempo. Entonces, él está sosteniendo en su mano una fotografía de cuando era John Osterman junto a Janie Slater y te lo va describiendo en descripciones como, tengo la fotografía en mi mano, es 1985, dejo caer la fotografía, ahora estoy viendo a Janie Slater, es 1956, nos conocemos por primera vez, ella me pasa un tarro de cerveza con sudor frío en su mano, nuestros dedos se tocan por primera vez, ninguna mujer antes me había hecho algo así por mí, nos enamoramos, ahora es 1973, Janie está llorando, Dentro de 10 minutos estaré teniendo sexo de reconciliación con ella. Y así, o sea, diferentes cosas. El caso es que el Dr. Manhattan está viendo todo al mismo tiempo y nos va revelando esa historia. Volvemos entonces al tiempo en donde él está trabajando junto con Janie Slater en la base de Gila Flats. Él está trabajando en un... ¿cómo se llama este aparato, Geo? Es un desestructurador de átomos.
Ah, bueno, se supone que en este pasado realmente están haciendo pruebas a nivel atómico del campo intrínseco.
Sí.
Entonces es un aparato que ellos... Lo que plantea en esta historia es que existe un En aquel momento, en los 80 todavía, no se describía muy bien acerca de las fuerzas de interacción entre las partículas elementales y pues lo que las mantenía unidas, lo que mantiene unidas a las fuerzas principales como la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravedad, etc. Entonces, ellos están haciendo una investigación acerca de esta fuerza que mantiene a todo esto unido, que es el campo intrínseco. O sea, una especie de fuerza que los une, ¿no? Uh-huh. Y esa es la máquina que están haciendo, es una máquina de campo intrínseco.
Sí, para quebrar la unión entre todas las fuerzas y básicamente descomponer la materia. El caso es que entonces, Janie, durante una de sus citas con John Osterman, tuvo un accidente en donde se rompió su reloj. John, teniendo conocimiento de cómo arreglar relojes, pues le dice, oye, yo te lo puedo arreglar. Desgraciadamente, en el momento en el que lo arregla, antes de poder entregárselo a Janie, John recuerda que lo dejó en uno de los bolsillos de su bata de laboratorio. Entonces le dice a Janie, ¿sabes qué? Voy por mi bata de laboratorio porque tengo una sorpresa para ti. Él dejó su bata de laboratorio accidentalmente adentro de la cápsula de descomposición del campo intrínseco. Y no se le había avisado que para ese momento tenían programado un experimento. Entonces John entra dentro de la cápsula y la puerta se cierra detrás de él, se cierra con seguro. Llegan todo el resto de científicos, incluyendo a Janie, y se quedan helados porque John está adentro y le dicen, John, no podemos abrir la puerta porque tiene un seguro cronometrizado. Entonces nosotros, de hecho, estaba cronometrizado para que se cerrara automáticamente al momento de que se encendiera el desestructurador del campo intrínseco.
Sí.
No hay forma de abrir esta chingadera. John entonces, pues prácticamente se queda así como que no pinches mames, ¿qué me va a pasar? Janie, entendiendo que John está a punto de morir de una forma brutal, le dice, ¿sabes qué? No me puedo quedar a ver esto. John, la neta, perdón, pero no. Simple y sencillamente no puedo. Todo mundo está así como de que, no, pues este güey ya se lo cargó la chingada.
Literal, porque efectivamente pasa.
Efectivamente pasa. La máquina se activa y en ese mismo momento John Osterman es descompuesto en sus partículas más elementales al éter. No queda ni rastro de él, ni huesos, ni piel, absolutamente nada. Queda descompuesto. La luz lo desarma. Como él dice en uno de sus textos, la luz me está desarmando. Poco tiempo después, empiezan a suceder cosas extrañas alrededor de la base. Hay personas que empiezan a ver como un esqueleto flotando en el aire. Y después hay una persona que en la cocina ve que hay un sistema circulatorio humano flotando también ahí en el aire. Pues empiezan a suceder cosas así, ven un sistema muscular también a medio hacer por ahí por los alrededores de la base y todo el mundo empieza a decir, güey, hay fantasmas aquí, qué chingados. Pero entonces un día en medio del salón de comida, enfrente de todos de hecho, aparece John Osterman nuevamente, pero ahora renacido como el Dr. Manhattan. ¿Por qué? Porque verán, de alguna manera, el ser, el, digamos así, pues
su conciencia
sobrevivió en el éter y descubrió la manera de cómo reacomodar todos los átomos y todas sus partículas para volver a reconstruir un cuerpo. Al hacer eso, él inmediatamente ya sabía cómo controlar la materia, señores. Y entonces es cuando nace el Dr. Manhattan. Ya no es John Osterman, ya no es un simple humano, es un puto dios.
Sí, definitivamente. Él ya ahora puede controlar todas las energías esenciales de la naturaleza. O sea, puede... De hecho, está, él lo mismo lo ha dicho. Veo el pasado, veo el presente, veo el futuro y veo muchas posibilidades de lo que está sucediendo a partir de cada decisión que se está tomando, porque cada una es un futuro posible.
Ajá. Después de eso, nos cuenta también que el gobierno obviamente se enteró y que inmediatamente dijeron, de aquí somos. O sea, ¿sí? Este es el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Superman existe y es estadounidense. O más bien, como después lo dirían, Dios existe y es estadounidense. El gobierno lo empieza a convertir a el Dr. Manhattan en básicamente una celebridad y también un sistema de disuasión. Es decir, es un arma viviente. Los rusos, ahí es cuando empiezan a quedarse a raya, porque dicen, güey, estos cabrones tienen a un pinche superhombre que puede acabar casi con todas nuestras ojivas nucleares en el aire. Y nos puede, o sea, puede desaparecer nuestro puto país así.
Sí, entonces, precisamente eso, eso da un impacto más a la serie, lo hace más serio y lo lleva a un nivel... A nivel de ¿cómo se llama? De nivel político entre los gobiernos, entre las sociedades y todo esto. Y que bueno, a nivel de gobierno hay un impacto, ¿no? Una respuesta. Sí. Ya los rusos ya dicen, no, no mames, ya no me voy a quedar yo así, ¿cómo se llama? Ya no puedo yo atacar, ya no puedo yo tomar una decisión así a la ligera. Porque saben que los Estados Unidos tienen a un personaje, pues, súper poderoso. O sea, está muy, 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 muy interesante esa parte.
Así es. Vemos también cómo el mismo gobierno le va dando uso al Dr. Manhattan en varias situaciones. Al principio el Dr. Manhattan actúa como cualquier otro superhéroe precisamente por órdenes del gobierno. Él combate contra criminales, combate contra Moloch, contra otros supervillanos, pero rápidamente le van dando un uso mucho más sombrío, digámosle. Cuando finalmente hacen que todos los superhéroes sean ilegales, excepto obviamente el Comedian, que trabaja para ellos, y el Dr. Manhattan, que también trabaja para ellos, es cuando le ordenan al Dr. Manhattan y al Comedian entrar en el conflicto de Vietnam. El Dr. Manhattan prácticamente es el que los hace ganar en cuestión de días. O sea, no dura mucho la guerra, a lo mucho que será una semana, y él mismo empieza a decir... Me sorprendía que algunos de lo que la gran mayoría del Viet Cong le pedía a los soldados estadounidenses poder rendirse en vivo frente a mí, como si me trataran como una especie de dios, una deidad extraña. Vemos todo este tipo de cosas, vemos también que su mentalidad va cambiando de manera muy drástica. Él ya no tiene las limitaciones de un humano normal. No siente frío, no siente calor, no tiene hambre, no tiene sed, no necesita comer, ni siquiera necesita respirar. Y eso también, no siente el dolor, jamás, es más, no siente miedo. ¿Por qué? Porque nada lo puede dañar. Y todas estas cosas, la forma en la que él ve el tiempo, él incluso puede ver los neutrinos, puede ver las ligaduras entre los átomos. O sea, él tampoco ve nuestro mundo de la forma en que un humano lo ve. Él lo ve precisamente en sus partículas más pequeñas y esenciales. Él es Dios.
Definitivamente. Y de algún modo me encanta porque también te da a entender cómo es que precisamente pudiera plasmarse este Dios en este mundo, en esta realidad. Porque bueno, definitivamente la realidad es que Dios es algo muy, muy, muy diferente de lo que todos creemos, todos hemos considerado que pudiera ser. O sea, porque hay muchas manifestaciones en cuanto a las creencias. Pero esta es una versión en la que pudieras decir, sí, si existiera un Dios, así debería de ser, así tendría que ser. ¿Por qué? Porque parte de un humano que se forma, que se hace uno con todo y que regresa a ser algo que en principio consideraba que era él como su estructura. Entonces, sí, de hecho está muy, muy padre. Y hay mucho alrededor de todo esto. Más adelante, en otro posterior, más adelante les platicaremos todo lo que hay alrededor de este simbolismo. Pero después, bueno, nos cuenta todo este origen del Dr. Manhattan a lo largo de este capítulo. Y sí, tenemos un Dr. Manhattan meditando acerca de algún modo, su posición frente a la humanidad. Porque él... Como lo dice Freddy, ya no está, ya no lo ve, ya
está, para él, desapegado.
Sí, ya no tiene sentido si O sea, la humanidad no tiene sentido para él. Y lo plantea desde el principio. Un cuerpo vivo, un cuerpo muerto tiene la misma cantidad de átomos. Entonces, ¿cuál es mi razón? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? O sea, de algún modo, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Sabemos más adelante que llega un acuerdo con Bate para que, por ejemplo, la humanidad, que sí, digamos, vivimos aquí, pues nos beneficiemos de lo que él sabe, de toda esa forma de ver el mundo, y que por eso surgen, pues, los...
Todas
las nuevas tecnologías. Pero él sigue en su meditación acerca de, pues, ¿qué onda? Necesito que algo me conecte a este mundo. Uh-huh. Y más adelante sucede con este Júpiter. Pero en la siguiente capítulo, la siguiente grapa, ahora vemos un personaje diferente. Ahora nos empieza a contar, no sé si estoy cuatrapeando las cosas, pero empezamos a ver a Rorschach.
Sí, bueno, en algún punto, de hecho, aquí está la cosa. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, Rorschach, digamos a grandes rasgos, es apresado. Vuelve, uh-huh. Le tienen una trampa, él regresa al departamento de Moloch. Moloch ha sido asesinado. Moloch, parece ser que alguien le dio un pitazo a la policía para decirles, aquí es donde va a estar Rorschach. Y lo atrapan con las manos en la masa. Lo atrapan con el cadáver de Moloch y el arma homicida. Entonces, ahí es donde finalmente la policía logra atrapar a Rorschach. Obviamente suceden más cosas, pero a grandes rasgos, porque esto ya lo discutiremos en su estructura y todos sus detalles posteriormente. En el capítulo 5, la policía atrapa a Rorschach.
Sí.
Y en el capítulo 6 tenemos el nuevo, bueno, otro capítulo dedicado, ahora sí, a este personaje.
Sí, lo que pasa es que en el capítulo 5 hay varias pequeñas historias alrededor. Está una con Bane, está una con Silas Petro y uh-huh. Night Owl. O sea, son varios elementos en ese capítulo. Y en el capítulo que sigue también está muy bueno porque, de hecho, de algún modo te plantea el por qué Rorschach es como es.
Sí. Rorschach, ahora apresado, está recibiendo, digamos, ayuda psiquiátrica, pues de un... O más bien, ¿qué aplicaría? ¿Sería psiquiatra o psicólogo? Hay una gran diferencia.
Psicológica, porque no le está dando medicamentos. Más bien hay atención psicológica.
Uh-huh. Sería atención psicológica de parte de un psicólogo de la policía llamado Malcolm Long.
Uh-huh.
Entonces, en todas estas citas que tienen, o más bien encuentros que ellos tienen en la prisión, Rorschach le empieza a revelar un poco más acerca de la forma en la que él piensa y de su origen. Entonces, Rorschach le va contando a Malcolm cómo fue que él al principio era demasiado blando con los criminales. Uh-huh. Él decía, es que antes yo no era Rorschach. Ah, porque para todo esto, el verdadero nombre de Rorschach es Walter Kovacs.
Walter Kovacs.
Un hijo de vecino cualquiera. ¿Sí? Veo como su puta madre, raro como su pinche...
Pelirrojo.
Ajá, o sea, los pelirrojos son del diablo.
Sí.
Es un vato enano que incluso hasta la policía dice, este cabrón tenía que usar zapatos de plataforma para verse más imponente. Pero es un güey cualquiera. De hecho, él andaba por la calle en varios otros de los capítulos, pero nunca nos dábamos cuenta porque era como un personaje de ahí en el fondo.
Sí, de hecho, literal, así, era un vagal cualquiera.
Es un vagabundo cualquiera.
Y hay un elemento bien interesante que te va conectando a este vagabundo que aparece en viñetas, que de repente no le prestas atención uh-huh. hasta que descubres que es él, porque cuando lo atrapan en el capítulo 5, le quitan la máscara. Y él, algo que me encanta de él es que dice, no, mi cara no. Uh-huh. O sea, él...
No se dice mi máscara, ajá, dice mi cara.
Mi cara, o sea, él es mi cara, o sea, él es su identidad. Y entonces es cuando descubres que el vagal que estaba en los viñetas es este güey. Aparte de que también cuando va a dormir y de repente su casera lo toca y lo despierta, lo despierta molestándose por el aroma del lugar. Entonces te da a entender que es un vago, sí. Que no se baña, que no se vive en la
miseria.
Sí, o sea, en la miseria ratas. Total, exactamente.
En fin, el caso es que entonces el doctor Malcolm, siempre lo llama Walter. Así le dice, Walter, ¿por qué no me cuentas de esto? ¿Por qué no me cuentas de aquello? Oye, Walter, ¿y esto y qué lo otro? Al final, Rorschach le dice, ¿sabes qué? No me gusta que me llames Walter. Walter no es mi nombre, soy Rorschach. Y entonces el doctor le dice, bueno, ¿por qué no me cuentas un poco acerca de Rorschach? Entonces, muy bien, déjeme contarle, doctor, un poquito sobre Rorschach. Y es ahí entonces donde le cuenta cómo al principio él era niño abusado por su madre. Nunca conoció a su verdadero padre. Su madre trabajaba como prostituta.
Sí.
De hecho, o sea, hay varias escenas en donde el Rorschach nos cuenta que él a veces veía a su madre teniendo sexo con güeyes extraños. Y su madre abusaba de él físicamente. Lo golpeaba, lo maltrataba, verbalmente también abusaba de él. La gente en la calle, los niños también lo llamaban hijo de puta, hijo de prosti. Se burlaban de él totalmente, era buleado, lo golpeaban, todo. Fue ahí, entonces, esos eran, digamos, los primeros traumas de la niñez de Rorschach, donde también él, para desquitarse, empezó a atacar a esos niños. A uno lo cegó de los ojos con un cigarro encendido, a otro le arrancó un cachete, o sea, cosas así por el estilo. Y, finalmente, servicios sociales investigó un poco a su madre, se dieron cuenta de que era una prostituta y lo mandaron a Rorschach a una casa de huérfanos. Después, ya al crecer, se hizo de un trabajo en una textilería, donde fue finalmente donde encontró esta tela de la que ahora está hecha su máscara. Era originalmente parte de un vestido con esta tela especial que tiene un aceite entre piezas de látex que cambia de acuerdo a la temperatura y la presión del cuerpo de la persona que lo usa. Él entonces cortó este pedazo de tela de ese vestido y se hizo su máscara. Entonces, ya unos cuantos años después, empezó a tomar este asunto de vigilante enmascarado. Y con esa máscara empezó a escudar su verdadera identidad. Pero él dice, pero en aquel momento yo todavía no era Rorschach, seguía siendo Walter Kovacs. Solo pensaba que era Rorschach. Después él conoce a Night Owl, conoce al resto de los superhéroes. Y fue cuando sucede todo este desastre de los Crime Busters con el Capitán Metrópolis. Y a final de cuentas, nunca se logra nada. Él rompe su relación también con Night Owl poco tiempo después, y ahí es donde finalmente le cuenta al Dr. Malcolm cómo es que él llegó a convertirse en Rorschach. Había una pequeña niña de 6 años llamada Blair Rush, que había sido secuestrada por unas personas así X que querían pedir rescate, porque pensaban que ella era como sobrina o hija de un magnate llamado Rush. Cosa que no era cierto, era una niña cualquiera y solamente se confundieron por el apellido. Pero la cosa es que entonces la familia de la niña le pidió a Rorschach que investigara el caso y que la regresara sana y salva. Rastreó a la niña hasta un lugar así en los suburbios de Nueva York y empezó a investigar la casa. Se da cuenta, y todo esto nos lo muestran en viñeta, en paneles silenciosos, es decir, que no tienen nada de texto, cosa de la que también hablaremos poco después en la estructura. Nos podemos ver que Rorschach entra a la casa silenciosamente, investiga todo el lugar, se da cuenta de que hay una pequeña estufa de gas en medio de un cuarto donde hay un montón de maniquíes de fieltro. Entonces, abre la escotilla de esta estufita y se da cuenta de que adentro, entre todos los pedazos de ceniza y eso, hay una pequeña calzoncito de niña. Entonces, se pregunta uno, vaya, qué extraño es todo esto. Va hacia otro cuarto que está cerca y es la cocina. Descubre que en las gavetas hay un montón de cuchillos y de utensilios para cortar. Serruchos, cuchillos de carnicero, cuchillos para filetear, y se da cuenta de que los han estado usando recientemente. Luego ve por la ventana hacia el patio donde hay dos pastores alemanes mordisqueando un montón de huesos, y ahí es donde tiene esa realización, ahí es donde se da cuenta de lo que pasó. Los sujetos que raptaron a la niña la mataron, la cortaron en pedazos, la cocinaron y se la dieron de comer a los perros. Rorschach entonces mata a los dos perros, partiéndoles la cabeza con uno de los cuchillos de carnicero. Finalmente espera hasta que anochezca, hasta que llegue el dueño de ese lugar, que es el secuestrador. El secuestrador entra a su casa después de notar que está roto la chapa de la puerta, y ve que todo está en completo silencio, no se escucha el sonido de sus perros, y pues empieza a alarmar. Dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Rorschach sale sorpresivamente arrojándole sus propios perros ya muertos encima y lo esposa a la estufa que hay en la sala con todos estos maniquíes de fieltro. El sujeto le empieza a decir: oye, yo sé por qué estás aquí, vienes por esa niña, ¿verdad? Bueno, pues adivina qué, te jodes, no hay nada de evidencias, nunca van a encontrar a la niña y no tienes nada que probar. Entonces, pues llévame a la cárcel y ya estamos así bien. ¿Cómo la ves? Voy a salir de todas formas en un par de días. Chinga tu madre.
De hecho, también le dice que, o sea, sí, estoy enfermo. O sea, tal cual es el pedo. O sea, yo puedo apelar, ¿no?
Sí, o sea, puedo apelar a demencia. O sea, no estaba en mis cabales. Chinga tu madre. Sí. Rorschach, entonces, pues básicamente no le dice nada, sino que agarra un bote con queroseno, gasolina, lo rocía por todas partes y también le pone cerca a este sujeto el serrucho que había encontrado en las gavetas de la cocina. El sujeto entonces, o sea, dice: ¿para qué chingados me das esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿Quieres que corte mis propias cadenas o qué chingados? Rorschach le dice: no vas a tener tiempo para cortar las cadenas. Adivina qué es lo que vas a tener que hacer. Digo, si te atreves. Y lanza un cerillo encendido hacia el queroseno. El lugar empieza a arder en llamas y Rorschach nada más escucha los gritos del cabrón mientras se está quemando. Y en uno de esos excelentes monólogos de Moore, empieza a decir: me quedé parado en el fuego viendo cómo se quemaba. Sentí este planeta oscuro girando bajo mis pies. Nadie salió de esa casa. Yo me aseguré de todo eso. Volteé hacia el cielo lleno de humo, cargado con grasa humana, y Dios no estaba ahí. Ahí fue cuando me di cuenta de varias cosas. Sentí la enorme mancha de sangre de los perros en mi pecho. Parecía como un mapa, el mapa de un nuevo continente violento. La oscuridad se extiende para siempre y nosotros estamos solos. Eso es lo que entendí en ese momento. Walter Kovacs cerró los ojos debajo de la máscara. Respiré el frío vacío de la noche en mis pulmones y Rorschach fue quien los abrió de vuelta. Este mundo, querido, este mundo, doctor, no es formado por fuerzas metafísicas vagas. No es Dios el que mata a los niños, no es la suerte la que los corta en pedazos y no es el destino el que se los da de comer a los perros. Somos nosotros. Y ahí es entonces donde vemos la reacción del doctor. El doctor está, durante todos los días anteriores ya había tenido como una especie de, también de, él mismo estaba siendo arrastrado hacia este mundo de Rorschach precisamente porque nunca había encontrado a un sujeto así de desquiciado o así de perturbado. Entonces veíamos que esto también en el matrimonio del mismo doctor estaba teniendo problemas. Ya no se podía juntar sexualmente con su mujer, ya no podía tener conversaciones que no fuesen alrededor de Rorschach, todo ese tipo de cosas. Y aquí, con esta última anécdota de Rorschach hacia el doctor, es cuando el doctor finalmente también se quiebra. Y vemos cómo él va avanzando a su casa, mientras también nos está contando cosas con un monólogo interno, en el que nos cuenta cómo él ya también se siente desapegado de la gente. Recoge su periódico en el puesto de periódicos habitual, pero realmente no está escuchando a las demás personas. Llega a su casa y no puede hablar con su esposa de alguna otra cosa, sino que más bien su esposa le dice: acabo de invitar a dos amigos a cenar aquí para ver si podemos resolver nuestros asuntos, por favor no la cagues. El doctor, pues simple y sencillamente dice: pues ya nada importa. Están durante la cena ya con los amigos y estos amigos le dicen: oye, por cierto, Malcolm, escuché que tienes a un loquito bastante famoso ahí contigo en la prisión. ¿Te ha platicado algo? Ah, sí, les dice el doctor. Sí, es Rorschach, el héroe enmascarado. Hoy me contó una anécdota pues bastante interesante. Se trata del rapto de una niña pequeña. Y los otros, sus amigos le dicen: ah, vaya, a ver, cuéntanos un poco de eso. ¿La tenían atada y amordazada o algo por el estilo? Y el doctor les dice: no. De hecho, la mataron, la cortaron en pedazos y el secuestrador se la dio de comer a sus perros, a sus pastores alemanes. Hay un silencio incómodo y de repente los amigos dicen: ¿sabes qué? Acabo de recordar que dejamos a nuestra hija con la niñera y la niñera se tiene que ir temprano, tenemos que irnos. A la verga, no quiero estar aquí con este pinche loco. El caso es que Entonces, pues ya, la cena se acaba muy temprano. La esposa del doctor lo insulta de varias maneras sexuales. Le dice, eres un pinche poco hombre, hijo de tu puta madre, maldito loco, tú también, me voy de la pinche casa. Y el doctor se queda solo. Y el doctor está ahí sentado en su cama viendo las tarjetas que tienen las pruebas de manchas de Rorschach. Y él dice, wow, ¿por qué peleamos? Mañana yo podría estar enterrando a mi mujer en el jardín después de que los pinches rusos nos caigan con las bombas atómicas. No tiene sentido. Estoy viendo ahora mismo una de las tarjetas con la mancha de Rorschach. Trato de imaginar que es un árbol, es un bonito árbol extendiéndose al cielo y que hay un montón de sombras de niños pequeños jugando abajo. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que parece más bien un gato muerto que encontré una vez cuando era niño. Y las cosas que hay abajo son los gusanos arrastrándose por debajo del cadáver para escapar de la luz. Pero ¿saben qué? Todo eso de todas formas es una mentira. La realidad es todavía más aterradora y la realidad es esta. Al final de cuentas, esta mancha de Rorschach es solamente una forma indefinida de una negrura infinita. Estamos solos. No existe nada más.
Te da a entender un personaje bastante, de algún modo, bien desarrollado. O sea, tiene mucho sentido todo esto. Pero, escucharon, el personaje no es un malo, no es un bueno, es un personaje que tiene mucha razón de ser y lo plantea desde el principio. Solamente existe el mal y el bien y alguien tiene que enfrentarse al mal. Y bueno, alguien lo tiene que ser y ese es Rorschach. Entonces, la realidad es que su historia es bastante interesante. La tienen que ver en el cómic porque las imágenes están muy buenas. Y he de enfatizar que, por ejemplo, en el caso de la película son muy alarmistas. Son muy sensacionalistas. Uh-huh. Y te quitan la seriedad del asunto por ponerte sangre, por ponerte impacto, por ponerte ruido. En el cómic no se ve, no es tan sangriento, pero sí es muy impactante. Sí es muy realmente emotiva esa situación y cómo lo va representando a través del doctor y a través de Rorschach. Y como todo capítulo que termina con una cita, en este caso me encanta la cita que es de Friedrich Wilhelm Nietzsche, que dice, no combatas monstruos para que no te conviertas en monstruo, y si miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Que precisamente termina cuando está diciendo que las manchas son solo eso, oscuridad infinita.
Infinita y nada más.
Y no hay nada más. Y vemos que Watchmen es una historia que no podemos resumir de la manera más simple posible, porque está cargada de elementos bastante desarrollados, bastante elaborados, que omitir algunas cosas te quitan el sentido a toda la historia. En estas primeras seis grapas pues vimos el origen o la parte primordial de todos los personajes. Realmente es muy bueno cómo te va adentrando a su psique, porque a todo esto, todos los personajes o superhéroes que existían antes no tenían una motivación real, eran simplemente héroes que se consideraban buenos y tenían que enfrentarse al mal porque un mal quería conquistar el mundo. ¿Y por qué quería conquistar el mundo? Porque simplemente se le hinchó el huevo, ¿no? Y ya dijo, no, pues yo voy a ser malo porque se burlaron de mí. Aquí no, aquí te está planteando personajes con realmente con fundamentos psicológicos bastante elaborados, bastante complejos, bien fundamentados, y que en algún modo si dices, ¿cómo me sentiría yo si viviera eso? Explotas también, truenas también, actúas también de la misma manera. Él realmente, Alan Moore, te planteó personajes realistas, realmente nada acartonados, entonces lo sientes real. Y eso es la parte mejor de todo este personaje. Que de hecho en algún momento ya les platicaremos cómo es que Alan Moore visualiza sus historias. Pero lo vas viendo aquí. Uh-huh. Entonces este es las primeras seis grapas. Y es el primer tomo que en su momento Editorial Beat nos trajo hace 10 años. Y que volvió a ser reeditado este año en un tomo compilatorio que también les hablaremos. Y la siguiente parte empieza a desarrollarse a desembocar las cosas.
Ya empieza afilando todo hacia el gran y apocalíptico final.
Sí, entonces empezamos pues con en esta séptima grapa. Ya sabemos que está encarcelado Rorschach, ya sabemos que el Dr. Manhattan está
en Marte,
el Comedian está muerto, empieza a surgir mucha tensión política entre los países. Y pues empiezan a suceder así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nuestro gran protector ahora ya no está. Y luego los gobiernos están volviendo locos. Y empezamos con un con una historia de, bueno, con Silex Petre y Night Owl encontrándose. Porque a todo esto, cuando el Dr. Manhattan está con ella y ella se emputa, se va con...
Night Owl, con Daniel Dreyer.
El caso es que empiezan con ellos, están en la tele, están juntos tomando café y están viendo cómo el, los países están, pues
están al borde de la, borde de la guerra nuclear.
Sí, y de hecho, sí, también algo, un dato interesante, a lo largo de los capítulos vemos un reloj. Un reloj que se acerca a la medianoche, que simboliza precisamente ese punto en donde literal empieza el cataclismo nuclear. Y cada uno de estos eventos que está ocurriendo nos está acercando a la medianoche, a la medianoche, a la medianoche. Entonces, todo esto está ocurriendo y todos están tensos. Están viendo cómo las noticias dicen los países se avanzan, hay movilizaciones y todo. Y bueno, aquí empezamos a ver una historia de cómo se ven Daniel, Silex Petre con Night Owl. Hay cierta tensión, hay tensión realmente, porque por un lado tenemos a una chica que no ha sido realmente amada, porque el personaje con el que estaba era un ente de otro, de otra dimensión, de otra percepción, y ella pues también tiene esas necesidades. Entonces cuando se encuentra con Daniel, con Night Owl, que también ha sido, ha estado solo y ha estado nada más con, como amigo con el Hollis Mason, pues hay una necesidad que ellos empiezan a satisfacer y que lo notan. Y de algún modo también vemos cómo ellos empiezan a desahogar esos sentimientos. Por un lado tenemos a Daniel, que es, como lo comentabas, algo introspectivo, pero también se siente intimidado por la presencia o por la, de algún modo, la situación que, le, que vive Silex Petre con Dr. Manhattan. Entonces, hay ahí algo que sucede, ella se da cuenta y dice, no, pues es que espérate, él es una cosa que no entiendo, o sea, por mucho que haya estado yo viviendo él, no lo entiendo. Entonces, realmente aquí la única situación es lo que va a pasar con nosotros. Y bueno, empezamos a ver cómo se desarrolla su historia, terminan durmiendo juntos, empiezan a conectar más, empiezan a entenderse mejor y empiezan no solo a eso, sino también a autodescubrirse. Porque por un lado decíamos, ah, al principio ellos decían, no, pues qué bueno que la late in y ya estamos tranquilos y la chingada, pero eso no era lo que ellos realmente les apasionaba, lo que realmente los hacía sentir vivos. Al grado de que incluso Daniel se acerca a su viejo sótano y ahí tiene todo su equipo del Night Owl y lo ve y lo siente como que es, eso es lo que es él. Nos muestran una escena donde tienen un sueño, bueno, donde él tiene un sueño donde está con Silex Petre y lo que hacen, están desnudos frente a una planicie. Está en una planicie gigante y ellos se ven de frente desnudos. Él se acerca y entre ellos se acercan y se empiezan a quitar su piel y empieza a descubrir lo que es su alter ego, pero que es su realidad para ellos. Por un lado está Night Owl y por otro lado Silex Petre. Y justo en este momento explota una bomba nuclear que acaba con todos y ahí termina. Despierta él, empieza a notar que pues algo se está cociendo, que es algo así como que tienen que o detenerlo o evitarlo o a ver qué pueden hacer. Se organiza con Silex Petre para ir a sacar a Rorschach de la cárcel. A todo esto está ocurriendo en la cárcel una especie de motín donde todos están, precisamente a partir de todas estas noticias y toda esta tensión, dicen pues a la chingada, vamos a ver cómo chingada lo hacemos aquí y nos matamos, nos salimos, nos escapamos y todo esto. De algún modo también es Rorschach. Aquí es de lo que me gusta, que viene del capítulo anterior, es que Rorschach se presenta frente a todos. Y como de algún modo muchos de los que están ahí fueron, bueno, están en la cárcel por culpa de él, son enemigos de él, pues piensan que ahora él está como a su merced, pero no. Me encanta porque Rorschach le dice, ustedes creen que yo estoy encerrado con ustedes, pero no, ustedes están encerrados conmigo. Y entonces en este motín varios enemigos tratan de pues vengarse de él y no les funciona. De hecho, termina matando a algunos lacayos, se enfrenta contra un enano, sí, que es su enemigo, enano. Y hay diálogos bastante inteligentes, pero de humor negro contra él, lo termina matando. Justamente cuando él está enfrentándose a este enemigo, llega Night Owl y Celespeltre para salvarlo, pero ven así como que, pues creo que no necesitaba salvarnos. Uh-huh. Pero de todas maneras, oye, vente, tenemos que ir a ver qué está pasando con todo esto del Dr. Manhattan y Bane y todo esto. Y ya entonces le dice, sí, un momento, déjame, voy por mis cosas y paso al baño de hombres. Y de hecho en el baño de hombres pues mata al enano y todo esto. Entonces se va desarrollando ya un poco más la historia. Están tratando de averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que motivó al Dr. Manhattan a irse a Marte, qué es lo que hizo que quién mató al Comedian, qué es lo que sucedió con todas estas personas de cáncer alrededor de todo esto, y qué es lo que está sucediendo con Bane, porque Bane, a pesar de que era un vengador, un héroe, tiene una postura muy alejada de todo esto. No saben qué pedo, dónde está, qué está sucediendo. Entonces todo esto empieza a suceder. Y bueno, el siguiente capítulo empezamos a ver otras situaciones bastante buenas.
Sí, en el siguiente capítulo, de hecho, vemos cómo el Dr. Manhattan regresa momentáneamente a la Tierra precisamente para llevarse a Silk Spectre a Marte con él. De Silk Spectre incluso le pregunta, oye, pero, o sea, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué regresar aquí? ¿Por qué llevarme a Marte? Y el Dr. Manhattan le dice, porque vi en el futuro que allá es donde nosotros discutimos el futuro de la Tierra. Uh-huh. O sea, tiene que pasar allá y de hecho termina contigo llorando. Entonces, pues, quién sabe, tómalo como quieras, pero tiene que suceder de tal forma. Se la lleva a Marte y eso deja nada más a Rorschach y a Night Owl para ir a encontrar a Adrian Veidt, Ozymandias. Para este momento, entonces, Ozymandias se ha retirado a su fortaleza en la Antártida. Él tiene una fortaleza en el Polo Norte, digo, más bien en el Polo Sur. ¡Qué pendejo estoy! Pero sí, efectivamente, entonces, vemos cómo en Marte, con ayuda obviamente de los poderes del Dr. Manhattan, Silk Spectre puede respirar allá arriba. El Dr. Manhattan no necesita respirar porque pues, eso es para humanos. Sí. Y entonces empiezan a discutir mientras el Dr. Manhattan la pasea en una especie de como de castillo de cristal gigante y flotante a través de todo Marte. A través de ese viaje, el Dr. Manhattan le está diciendo, dame una buena razón para que a mí me importen los humanos. Entonces, esto no es porque nada más porque se le hayan hinchado sus huevos. Esto es porque, según el Dr. Manhattan, él ya vio en el flujo temporal que esto estaba destinado a pasar de esta manera. Y que Silk Spectre era la que básicamente le estaba dando toda una exposición acerca de por qué debería de importarle la raza humana y por qué debería de regresar a la Tierra y detener todas las hostilidades entre Rusia y Estados Unidos y básicamente pues ayudarlos también con este misterio del asesino de enmascarados. A lo largo de todo este capítulo, Silk Spectre, vamos viendo el origen de su historia también a manera de flashbacks. Vemos viendo que su madre, la Silk Spectre original, fue la que la obligó a entrenar desde que era una pequeña para poder continuar con sus pasos como superheroína. Vemos también cómo fue que ella entró a esta reunión de los Crime Busters con el Capitán Metrópolis. Vemos cómo no funcionó. Vemos que al final se encontró con el Comedian. Vemos que pues, el Comedian y ella estaban charlando así como de una especie de manera pues, amistosa. Y en eso llega su madre y lo separa. Y básicamente su madre nunca le dice por qué, pero ella odia al Comedian por cierta razón. Eso fue antes de que Silk Spectre, la nueva Silk Spectre, se enterara de que el Comedian intentó violar a su madre. Pero sí, vemos cómo incluso cuando ellos se alejan, ella dice, voltea a ver al Comedian y parecía triste. El caso es que vemos también entonces que a partir de ese primer encuentro de los Crime Busters, ella empieza a tener una relación con el Dr. Manhattan. Se empieza a volver su novia. Vemos varias cosas así por el estilo. Vemos que incluso a través de todos estos flashbacks, el Dr. Manhattan le va dando indicios de que pues no me has dicho absolutamente nada de por qué la humanidad es especial y por qué debería de importarme. O sea, mira a tu alrededor, estamos aquí en Marte. Marte funciona perfectamente y no hay vida humana. de hecho solamente tiene microorganismos. A mí me parece muchísimo más interesante, infinitamente más interesante, este mundo muerto, lleno de perfección caótica, que tu mundo vivo, lleno de un sinsentido sobrevalorado de vida humana. Entonces, al final de cuentas y a través de todos estos flashbacks, Silk Spectre le dice, ¿sabes qué? Ya me harté. Ya, yo ya estoy aquí, hice lo que tú me habías dicho que tenía que hacer, traté de convencerte, no funcionó, bájame ahorita y regrésame a la Tierra y tú quédate aquí en Marte. Ya me vale verga. Y por cierto, creo que tus predicciones resultaron incorrectas. No estoy llorando y ya todo, y ya terminó toda esta pinche discusión. Entonces, el Dr. Manhattan, ahí es cuando le dice, bueno, pero es que las cosas no suceden así. O sea, yo sé que todo va a terminar de otra manera. El caso es que Silk Spectre entonces empieza a increpar al Dr. Manhattan diciéndole, ¿cómo es carajos es que puedes estar tan seguro? O sea, ¿cómo es que tú puedes estar así de tranquilo? ¿Cómo es que tú sabes todas estas cosas? Si tú ya sabes cómo van a terminar las cosas en el futuro, ¿por qué no haces algo para detenerlas? O sea, tú también eres una marioneta. Y el Dr. Manhattan le dice, sí, así es, soy una marioneta igual que todos ustedes. La diferencia es que yo soy una marioneta que puede ver los hilos. El caso es que, a final de cuentas, Silk Spectre se va dando cuenta a través de estos recuerdos de flashbacks de un detalle muy importante que al principio no veía o que no quería ver. Y es que justamente su madre, en algún tiempo, varios años después de que ya dejó de ser una superheroína, tuvo relaciones sexuales nuevamente con el Comedian.
Una morida.
Esta vez consensuadas. Uh-huh. Y fue a través de ese amorío que nació Silk Spectre, la nueva, Lori Jupiter, Lori Juspeshek. Su madre nunca le dijo que el Comedian era su verdadero padre. Pero hasta ahorita que está enfrentándose en un diálogo, en una conversación, en una discusión con el Dr. Manhattan, es cuando empieza a conectar todos los hilos. ¿Por qué el Comedian siempre se veía triste cuando hablaba con Lori? ¿Por qué siempre actuaba de esta manera extraña? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué su madre siempre le había ocultado el nombre de su verdadero padre? ¿Por qué realmente, o sea, habían sucedido todas estas especies de coincidencias? Ahí es cuando se da cuenta, es que el Comedian es su padre. Esa realización, entonces, es lo que hace que ella empiece a quebrar en llanto. Y ahí es, entonces, cuando se cumple la predicción del Dr. Manhattan. Y de hecho, ahí es cuando el Dr. Manhattan le dice, ¿sabes qué, Lori? Acabo de cambiar de parecer. Creo que la vida sí es importante. Lori le dice, ¿por qué? Solamente porque yo estoy aquí llorando y todo eso. Y le dice, porque yo pensaba que la vida era un fenómeno altamente sobreestimado. Realmente la humanidad tiende a creer que ellos son el centro del universo. Pero, y no es así, hay vida en muchas otras partes. Pero también hay otra cosa que se me pasó por la cabeza. Y es que ustedes, los humanos, son prácticamente un milagro termodinámico. ¿Por qué? Porque démonos cuenta de que primero tuvo que haberse dado las condiciones especiales así de el Big Bang y luego del surgimiento de la Tierra como planeta y luego del surgimiento de la vida en el planeta Tierra y después de eso una evolución enorme que tardó miles de millones de años, todos los animales, después el nacimiento del Homo sapiens, la raza humana, tus antepasados tuvieron que procrear entre ellos mismos y cada uno de ellos cargaba miles de millones de espermas. Solamente uno de ellos daba con el óvulo y entonces eso creaba un nuevo nacimiento. Tus antepasados se fueron procreando durante miles de años hasta que finalmente saliste tú, un individuo como tú. Y no nada más hablando de Lori como tal, sino que de todos nosotros. El Dr. Manhattan resume la humanidad y el nacimiento de todos nosotros como individuos únicos como milagros termodinámicos. Dice, realmente destilar ese tipo de caos perfecto es como un milagro en su definición más abierta. Es como convertir el oxígeno en oro. O sea, son cosas que simple y sencillamente uno cree que no pasan. Pero la Tierra está llena de esos milagros termodinámicos. Es solo que, como son algo tan común y tan cotidiano, nosotros dejamos de verlos como algo especial. Pero cuando nos alejamos un poco y los vemos desde un punto de vista diferente, nos damos cuenta de que sigue siendo así, como si fuera algo nuevo. Entonces, ahí es cuando se deciden a regresar a la Tierra y Manhattan le dice a Silk Spectre, los voy a ayudar, ahora sí. ¿Por qué? Porque ya me convenciste. En el siguiente capítulo, vemos que Rorschach y Night Owl, investigando por su propia cuenta, se dan cuenta justamente de que no hay un asesino de máscaras como tal. Todo este tiempo, toda la trama del cómic ha sido orquestada por el hombre más inteligente del mundo, señores. Ozymandias es el enemigo a vencer. Se dan cuenta de eso porque se infiltran en uno de sus edificios de las industrias Byte y se dan cuenta de que Ozymandias había estado, pues ahora sí que controlando todos los eventos desde el anonimato. Primero que nada, Ozymandias era dueño de un montón de empresas en donde habían trabajado todas las personas a las que convenientemente les dio cáncer para poder culpar a el Dr. Manhattan. Realmente el Dr. Manhattan no provoca cáncer. Realmente fue Ozymandias sí, el que les indujo cáncer a todas estas personas mientras trabajaban para él. Para de esa forma deshacerse del Dr. Manhattan. Porque Ozymandias tiene planeado lanzar una forma de vida genéticamente creada por él a la mitad de Nueva York para matar a prácticamente la mitad de la población de Nueva York y hacerla ver como un ataque de seres extraterrestres. Todo esto se los hace saber a Rorschach y a Night Owl, que ya llegaron hasta su base secreta en el Polo Sur.
En la Antártida.
Y mientras se enfrentan a él y Ozymandias les parte su madre, les va revelando todo esto. Les dice, sí, mi plan era justamente ese. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda mi vida me di cuenta de que la raza humana nos estábamos encaminando a una autodestrucción total. Si no era hoy, sería mañana. En algún momento iba a ocurrir. Entonces yo me decidí a que no iba a dejar que esto sucediera. Nosotros no nos vamos a matar entre nosotros mismos y voy a crear un nuevo mundo de paz donde los rusos y los estadounidenses y todas las naciones del mundo se unan contra un enemigo en común, en este caso los extraterrestres. Ahora, no existen los extraterrestres de verdad en el mundo de Watchmen. De hecho, incluso el mismo Rorschach y Night Owl le dicen, oye, pero es muy estúpido, o sea, tu plan es estúpido, nadie va a creer que hay extraterrestres. Ozymandias les dice, de la forma en la que yo se los estoy armando, sí van a creer. De hecho, el mismo Hitler dijo, todo el mundo puede creer una gran mentira siempre y cuando esta sea lo más grande posible. Entonces, él creó en una isla desierta, que es de la que hablaba justamente el Comedian en los primeros capítulos, con la ayuda de genetistas, de artistas, de músicos, de dibujantes y de toda clase de grandes mentes, creó este ser genéticamente alterado que parece un extraterrestre. Lo hizo de tal forma que fuese una bomba de tiempo viviente. Él desarrolló también tecnología de teletransportación basándose en los poderes del Dr. Manhattan, porque el Dr. Manhattan se puede teletransportar. Entonces ahí fue donde a Ozymandias le salió la idea de que si este güey se puede teletransportar, entonces sí es posible crear esa tecnología. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar todos los recursos que yo tenga, primero que nada para crear este ente pseudo extraterrestre. Luego voy a teletransportarlo a la mitad de Nueva York y ahí va a hacer explosión. Va a matar a un chingo de gente, millones de personas y a todas las demás las va a dejar locas por el impacto psíquico también de esta explosión biológica, digámoslo por el estilo. Y aparte de eso, me voy a deshacer de todas las personas que puedan impedir mi plan. Primero que nada, me voy a deshacer de el Dr. Manhattan, porque al ser él capaz de ver el pasado, el presente y el futuro, entonces él seguramente intentaría evitar lo que yo estoy a punto de hacer. Voy a utilizar un generador de taquiones, que son unas partículas que precisamente causan como una especie de estática en el flujo del tiempo, para que así el Dr. Manhattan no pueda ver todo lo que va a suceder. Y voy a inculparlo de darle cáncer a la gente para que se vea en la obligación de exiliarse en otro planeta. Y le funcionó. Aparte de eso, también voy a matar al Comedian porque él sabe lo que estoy a punto de hacer. Y no está de acuerdo. El Comedian es un cabrón que básicamente existe para la guerra, existe para la violencia, existe para todas estas cosas. Y él no comparte la visión que yo tengo de un mundo pacífico. En ese mundo, alguien como el Comedian ya no sería necesario. Y es precisamente eso, ese es el chiste. El Comedian, para él toda la vida es un chiste porque él sabe que vamos hacia la autodestrucción. Y él dice, mientras yo pueda remar en ese pinche río, yo estoy feliz. Si me tapan el río, ya no lo puedo hacer. Por eso fue que Ozymandias tuvo que asesinarlo para que no intentara también algo en su contra. Y pues también como... Vamos, como resultados secundarios de este plan malévolo, bueno, no malévolo, maquiavélico, diría más bien, también fue
muy bien desarrollado.
Sí. También fue deshaciéndose de Rorschach, fue deshaciéndose de todas las demás otras personas que pudieron haber querido evitar su plan. El caso es que todo esto se los cuenta a Rorschach y a Night Owl. Y aquí está lo interesante. Night Owl le dice, Adrian, para empezar, esto es una locura, no creo que lo estés haciendo. Y pues ya que nos lo dijiste, te vamos a detener. Ozymandias le dice, Daniel, no estás entendiendo. Yo no soy un pinche villano de tus series de televisión. ¿Crees que te estaría contando
mi plan
antes de hacerlo?
Sí.
Por supuesto que no. Lo hice hace 35 minutos. Vemos imágenes entonces en el último capítulo donde esta bomba bioorgánica en forma de extraterrestre ya cayó en Nueva York y ya asesinó a más de 3 millones de personas. De hecho, las calles, los paneles son impactantes porque son paneles enormes, páginas splash, es decir, de toda la página. Imágenes de las calles de Nueva York llenas de cadáveres, aeronaves cayendo en los edificios, sangre corriendo por todas partes, incendios, locura, muerte, Armagedón.
Sí. De hecho, el reloj llegó al 12.
El reloj del día del juicio llegó a las 12 de la noche.
Sí.
Ahí también vemos a Silk Spectre y al Dr. Manhattan viendo toda la carnicería, la devastación. Y pues en ese momento el Dr. Manhattan dice, hay un disturbio ahorita mismo en el Polo Sur, a la Antártida, tenemos que ir hacia allá. Van hacia donde está la base de Adrian Veidt o Ozymandias. Y ahí es donde básicamente ocurre un combate entre Ozymandias y el Dr. Manhattan, que no es tanto un combate, es más bien Ozymandias tratando de detenerlo durante unos momentos con tal de que ya no haya más interrupciones en su plan. Él ya triunfó. De hecho, él se los muestra a todos los héroes en las pantallas de televisión que tiene en su base. Él sintoniza todos los noticieros del mundo, la BBC, la CNN, Fox News, Televisa, lo que ustedes quieran. Y sí, en todos los canales están dando la misma noticia. Hay una invasión extraterrestre, porque todo el mundo se la cree. Todo el mundo se la cree. Los extraterrestres invadieron Manhattan, bueno, Nueva York, asesinaron a un chingo de personas y ahora mismo todas las naciones del mundo, Rusia está ofreciendo su ayuda a los Estados Unidos. Todos en el mundo se están solidarizando entre sí. ¿Por qué? Porque se está logrando una paz mundial. Ozymandias logró su cometido. Realmente, con esa enorme mentira de una invasión extraterrestre, logró que todos los poderes y los ejércitos del mundo se unieran contra un enemigo en común que no es humano y que de hecho no existe. Pero ese era el plan de Ozymandias. Y él lo dice de manera triunfal, lo logré, he salvado al mundo. Y tiene toda la razón. Al sacrificar a millones de personas, logró salvar a billones, miles de millones de personas alrededor de todo el mundo de una guerra nuclear. Los ejércitos se están retirando, se están haciendo acuerdos de paz. Triunfó, Ozymandias triunfó en su plan. Y lo peor de todo es que, o bueno, lo mejor o lo peor de todo, ahí sí serán ustedes mismos los jueces, es que los demás héroes, al darse cuenta de las implicaciones que esto tiene, si deciden exponerlo, acabarían con una paz que llegó, pues ahora sí que sobre los cadáveres de muchas personas. Y dicen, ¿sabes qué? Creo que tenemos que guardar el secreto. Porque si revelamos esto, el mundo básicamente vuelve a lo mismo de antes y se acaba.
Sí.
Justamente.
De hecho, todo ese final es muy, muy bueno, porque lejos de haber batallas es increíble, es que sí la hay. Hay un momento en el que Ozymandias, de algún modo...
detiene una bala.
Ajá, incluso. Bueno, sí, pero también, o sea, se pelea entre ellos, porque ellos llegan a detener, con esta intención, ¿no? A detener este plan maquiavélico y todo esto. Y sí hay batalla, sí es muy padre, pero les explica, y aparte de todo esto, pues ya lo realizó. Ya no tiene mucho sentido. Okay. Aquí realmente lo que empezamos a notar es cada quien empieza a poner su postura. Aparece el Dr. Manhattan con Silas Petre para detenerlo. Y pues bueno, se enfrenta a Ozymandias contra el Dr. Manhattan y le va explicando todo esto que Freddy ya nos comentó. Y por otro lado, pues también está. De hecho, intenta destruirlo, bait al Dr. Manhattan. Creo que nada más es una cosa así como para darle tiempo para que le permita mostrarle todo lo que hay. Y bueno, el Dr. Manhattan termina entendiendo esta situación. Es algo lógico, es algo real, es algo que funciona. Daniel también, Night Owl también lo entiende, Silas Spectre también lo entienden. Y dice, bueno, pues la realidad es que sí va a permitir que haya un país, un mundo más en paz. Aquí el único que dice, no, es que esto no está bien, es enfermizo, porque aunque es cierto que es paz, es sobre una mentira. Y esta persona es Rorschach. Rorschach dice, no, es que le tengo que contar al mundo todo esto que pasó. Dato interesante, todo lo que estamos leyendo aparentemente pareciera ser que sucedió y que lo fue escribiendo Rorschach en su diario, porque así empieza, diario de Rorschach, tal, tal, tal. Y todo lo que estamos viendo, viviendo, leyendo en estas páginas es algo que Rorschach nos contó. ¿Cómo pasa esto? Antes de dejar la ciudad Nueva York de Manhattan, Night Owl y Rorschach deja su diario en un buzón. Y bueno, ahorita les cuento qué más, cómo pasa esto. Se explica todo esto, se entiende la situación. Rorschach dice, no, es que esto no está bien. Manhattan le dice, pero es que, ¿por qué no va a estar bien si realmente la gente está en paz y lo necesario es la paz? Pero Rorschach tiene su postura.
No rendirse,
exactamente. Y le dice, no, si me dejas vivir, yo voy a ir a contarle a todo el mundo. Si quieres que esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres que esto prevalezca, ya sabes lo que tiene que hacer. Y Manhattan le dice, no, pero no es necesario. No, sí lo sabes porque yo tengo mi convicción y tengo que decirle la verdad al mundo. Entonces se desenmascara Rorschach y le dice, ya, hazlo. Siento que aquí es simbólico, que fue como, no quiero morir como Rorschach, quiero morir como Kovacs.
Ajá.
Sí. Porque de hecho Manhattan termina haciendo explotar a Rorschach. Rorschach. Y entonces ya, ahí queda. Y queda, o sea, ya desapareció, ahí termina. Por otro lado, está sucediendo que Silas Petre y Night Owl están pues diciendo, bueno, esta es una nueva etapa.
Ajá.
Y pues,
sí, o sea,
iniciemos esta nueva etapa y terminan.
Quiero estar contigo.
Ajá, exactamente, deciden estar con ellos mismos. Es lo que les digo, o sea, deciden, plantean su posición. Rorschach tiene la suya, Manhattan tiene la suya, Bale lo logró. Entonces, pues, bueno, la realidad es que, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues decidir estar contigo. Y terminan teniendo relaciones sexuales en ese lugar, en ese momento, mientras Bait y Manhattan están discutiendo, conversando.
Sí, Bait le empieza a decir, tenía la esperanza de que pudiera platicar contigo un poco, John, refiriéndose a Manhattan. Le dice, bueno, a final de cuentas creo que ya todo está bien planteado, se logró, es la paz mundial, y pues básicamente lo que quería preguntarte es, ¿qué te parece? O sea, espero que esto, ¿cómo se dice? Que esto dure bastante tiempo y toda la cosa. Y Manhattan le dice, es probable, de hecho no veo ninguna necesidad para yo quedarme en este mundo. La vida humana es muy complicada y demasiado azarosa, incluso para mí. Tal vez me vaya a otra galaxia. Es más, quién sabe, se me hace algo interesante la vida. Probablemente creo un poco de ella, yo mismo. Y antes de eso, Ozymandias le dice, antes de que te vayas, hice lo correcto, ¿verdad? O sea, está bien. Al final de cuentas, al final todo salió perfecto. Ya todo terminó. Y Manhattan le dice, ¿terminar, Adrian? Nada nunca termina realmente. Sí. Y se va, desaparece.
Entonces, Pues ahí se queda, Bane se queda así como...
Sí, como pensativo, sí, así como de a qué chingado se refiere, o sea, qué pedo.
Bueno, y al final termina con un capítulo ya, se cierra todo este ciclo, todos ya se posicionaron en una situación y pues...
Rusia y Estados Unidos son amigos.
Ajá, Rusia, pero esta es la parte chistosa, estamos ya en un mundo en paz. Silas Petre está saliendo con Daniel. Bueno, en este caso con Daniel.
Sí, se cambiaron su identidad también para que no lo siguieran.
Exactamente.
Y todo.
La vieja Silas Petre también está contenta porque todo pues está bien. Qué lástima por las muertes, bla, bla, bla. Uh-huh. Y todo está como en paz. Todo está tranquilo, muy en paz. Hay algunos diálogos ahí de intercambio acerca de lo que fue sucediendo y todo esto. Y luego nos manda a una oficina de editorial para un
periódico de derecha,
sí, donde están viendo y qué publicamos. Uh-huh. Todos están en paz, todos están dando las manos, todo y abrazo, todos viva viva bravo pio pio, y qué vamos a hacer. Uh-huh. Entonces aparece un chavo ahí con su playerita, sí, del Smiley.
Ajá, es el ayudante, es tonto del editor del periódico.
Ajá, que dice, no, pues bueno, el editor le dice, pues revisa a ver qué hay en el correo.
Sí, Mur, maldita sea, quiero comerme mi pinche hamburguesa, te lo dejo todo en tus manos, pon cualquier pendejada de ahí del cajón del correo de rarezas.
Sí.
No importa, te lo dejo todo en tus manos, lo que más te guste.
Sí, porque no hay nada que escribir. Entonces, de hecho, dato interesante, él está comiendo su hamburguesa al ayudante y cae una gota
De salsa catsup
en el smiley de la playera. Y por último toma un paquete, uh-huh, que es el diario de Rorschach que dejó Rorschach para el correo.
Uh-huh. Ese último panel, de hecho, es vemos el pecho de Seymour, que tiene ahí su playera con el smiley, el símbolo de la carita feliz, y con la mancha de salsa de tomate que parece como una mancha de sangre, igual que en el botón del comedian, mientras su mano está a punto de agarrar el diario de Rorschach. Mm. Y ese es el último panel del cómic de Watchmen.
Oficial, no hay más.
Es lo único.
No hay más.
No hay secuelas, bueno, no hay precuelas, no hay nada, excepto sí, una última cita de John Cale.
Que dice, sería un mundo más fuerte, un mundo efectivo más fuerte en el cual morir. Ahí termina este mítico cómic, mítica novela gráfica, todo un hito en la industria, todo un hito en la historia. Aquí terminamos de contarles todo lo que es el cómic, toda la trama.
Obviamente algunas minucias nos las saltamos. Ay,
por favor, léanlo, no mamen, tampoco. Léanlo,
tienen que leerlo, señores. Sí. O sea, créanme, nosotros no les estamos diciendo ni madre.
Sí, no, definitivamente tienen que leerlo, consíganlo, léanlo. Bueno, en preferencia, cómprenlo, pero no, tampoco, porque los derechos no los tiene Moore, entonces... Léalo en pirata.
Léalo, no, ¿qué te pasa? Bueno, o sea, por un lado sí, pero la neta, señores, no mamen. La industria del cómic es grandiosa. El arte, sobre todo del cómic, no la industria, sino el arte del cómic es algo espectacular. Este es probablemente el ejemplo más perfecto que existe acerca de el medio del cómic y lo que se puede hacer. Créanme que, o sea, nosotros se los estamos contando de forma pseudolineal.
Sí.
Pero realmente hay tantos detalles que solamente se pueden apreciar cuando tienes la página y el panel y el color y las
ilustraciones. Definitivamente, eso sí. Manos. O sea, no es lo mismo leerlo ni en pantalla ni en ningún otro medio que no sea físico. Es toda una experiencia. Pero bueno, hasta aquí la historia, hasta aquí la trama. Este es el final de nuestro...
primer capítulo de la primera parte de Watchmen.
Exactamente.
Aquí es donde les hablamos de la trama y el contenido del libro.
Del libro.
En la siguiente parte les contaremos acerca de todos los detalles de creación, de desarrollo, de
y de mucho de lo que no lo contamos ahorita, porque hay muchas subtramas. Ajá. Muchas subtramas. Créanme que esto también hay mucho para hablar. No se desconecten. De hecho, vamos a seguir hablando más adelante de esto en nuestro próximo capítulo. Este ha sido un especial de La Viñeta Errante, hablando de The Watchmen, de Alan Moore y de Gibbons. Y suscríbanse, vatos. Suscríbanse, síganos, escuchen todo lo que tenemos que decir. Denle manita arriba, compártanlo con sus cuates, compártanlo con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuela.
Síganos, todo lo que tengan que hacer.
Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Abur.